Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona Directo. Es domingo 4 de abril de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Y estamos, sí, ya en la víspera de la semana de WrestleMania. Tenemos muchos shows ahora en lo que viene: Raw el lunes, Hall of Fame el martes, miércoles y jueves de TakeOver, viernes de SmackDown, sábado y domingo de WrestleMania. Así que bueno, y además de otras cosas que hay alrededor también en el mundo del wrestling, así que no paramos, pero veremos qué tal nos va ahora afrontando la semana. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Ya estamos a nada de WrestleMania, nada de toda esta semana súper movida en Arras de Lona, que es más importante que en el mundo del wrestling incluso. Vamos a ver qué vamos a hacer. Todavía no estoy informado de los movimientos que va a haber, así que bueno, vamos a descubrirlo en directo todos juntos. Y bueno, obviamente hablar de las carteleras de 4 noches. Y obviamente las noticias de la semana y todo lo que está pasando con Raw, SmackDown y obviamente el SmackDown súper especial.
Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, bueno, ya, les dije eso. Recuerden que estamos en directo, nos pueden llamar, estamos en Skype. Estamos como el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, entran a hablar sobre lo que ustedes quieran aquí en el programa. Y estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Así que si no han podido estar esta semana, vean de estar en siguientes para poder hablar con nosotros sobre wrestling aquí, tanto en el chat como por llamada. Y bueno, para ir un poco hablando acerca de los planes, ¿no? Al menos de parte del programa para esta semana. Brevemente, ¿no? O sea, lo obvio es vamos a cubrir, ya habíamos comentado esto en Florida Vice. Las dos noches de TakeOver y Dynamite en un solo show. Vamos a ver todos los shows y lo haremos todo el viernes, ¿no? Hablando en un Florida Vice súper especial, ¿no? Extra large. Seguramente 2 horas, qué será lo que vaya a durar ese programa, pero bueno, ahí estaremos con todo eso. Y luego, para cada noche de WrestleMania, haremos un post, ¿no? Para que no se junte todo el domingo por la noche, que no dormimos jamás. Así que ya me dijo Andrés que para el sábado, él no cree que vaya a estar. Así que estaremos en principio con Martín. Tal vez haya algún part-timer que pueda aparecer, ¿no? Para esa primera noche. Y ya para la segunda seremos el equipo... Ahora, pues, de el oficial, ¿no? El titular, junto con Andrés y con Martín para revisar WrestleMania noche 2, a menos que Martín tenga algún inconveniente.
No, por suerte no tengo ningún inconveniente. De hecho, ya sabe toda la gente que me rodea que la próxima semana va a ser una semana bastante ocupada en mi vida. Y qué bueno, porque la noche 1 es la que mejor se vea. De pronto, mirando así la cartelera, ayer escribiéndola y todo, dije, che, la noche 1 se ve con mucha más fuerza que la noche 2. Ya vamos a comentar todo. Y bueno, no sé si me voy a dar una vuelta ahí por Florida Vice, vamos a comentar un poco de TakeOver, algo por ahí. No tengo mis planes, no tengo como hype para ver TakeOver, pero quizás pueda ver los productos y me dé una vuelta si hacemos que el programa dure 3 horas o 4. Vamos a saber cuánto llega a durar eso. Pero feliz porque Florida Vice duró hora y 25 esta semana, así que fue muy bien de su parte. Y bueno, vamos a ver cómo se prepara la semana de WrestleMania con unas carteleras interesantes, bastante interesantes. Y paso a comentar así rápido, hoy es Pascua y también es el cumpleaños de un amigo y este amigo cumple, claro, el 4. El WrestleMania 32, no sé si te acordás, fue el 3 de abril, me lo acuerdo porque empezó el cumpleaños, sus 18 años, su edad de mayor y todo, fue como, oh sí, vamos a ver WrestleMania para cuando ya seas mayor y no sé qué, y empezó sus 18 años viendo a The Rock prendiendo fuego en su nombre, con ese segmento larguísimo, ¿no? Y era como, amigo, no puede ser que empiece tu cumpleaños así. Y bueno, acá estamos.
Bueno, pues ahí vienen los recuerdos de Vietnam, también asociados con WrestleMania, por supuesto. Así que bueno, estamos en camino a estos shows y vamos a ir primero. Vamos a hacer esto en orden, ¿no? Para el programa de hoy, porque seguramente se va a extender bastante, pero haremos primero la cartelera de las 2 noches de TakeOver, Stand and Deliver. Hablamos de los combates, brevemente, resultados posibles y demás. Luego hablamos un poco de lo que pasó en Raw y SmackDown, ¿no? Con, bueno, lo último, casi último de esta semana de cara a WrestleMania. Y luego vemos la cartelera de WrestleMania para terminar de hacer la previa por ahí. Y luego a ver si hay tiempo para hablar de un par de cosas más. Pero bueno, vayamos entonces con NXT TakeOver, Stand and Deliver. Son dos noches de shows. La primera es este miércoles 7 de abril. Curiosamente habían dicho inicialmente que iba a ser solamente la primera noche en USA Network y la segunda en Peacock. Ahora han dicho que ambas serán en Peacock, aparte de la primera siendo en USA Network como siempre. Y eso me conviene, o nos conviene, porque también va a estar en la Network, así que voy a poder verlo en vivo sin problemas. Y bueno, primera noche. Tenemos, a ver por dónde empezamos con esto. Tenemos el combate, que es la primera parte, ¿no? El Gauntlet Eliminator Match, luego de que hubo una Battle Royale en el último NXT. El ganador de este combate llega como contendiente al título norteamericano de Johnny Gargano para la noche siguiente. Será Leon Ruff, Isaiah Swerve Scott. Este es el orden además en el que van a entrar. Ruff, Swerve, Bronson Reed, Cameron Grimes, Dexter Lumis y LA Knight.
Me da mucha gracia cuando nombras a LA Knight. Qué combate que no me gusta. A mí ya de por sí no me gustan los Gauntlet. Me parecen terrible la estipulación. Es como muy aburrido que termina uno y empieza otro. Y suelen durar un montón de tiempo. Y lo que más me llama la atención de esta noche, de la noche 1 de TakeOver, es que haya 5 combates igual que la segunda noche, siendo que la primera tiene que tener seguramente comerciales. Y wow, supongo que va a tener comerciales por estar en USA Network. Supongo que también va a ser algo como va a salir en Peacock y WWE Network. Va a estar todo grabado, o sea, no va a haber como cortes y eso, pero sí va a tener cortes en la televisión, que va a ser la transmisión en directo, donde lo va a ver seguramente la gran parte del mundo, o al menos en Estados Unidos, y los que ven streamings por ahí lo van a ver de la misma manera, salvo que sea directo del Peacock. Pero claro, tenés 2 horas para hacer 5 luchas y tenés por lo menos 3 luchas que suenan súper interesantes. Esta que ya también es bastante larga, que va a durar como más de media hora por lógica. Y bueno, no, la verdad que ganador no veo a nadie, no me convence nadie de todos los que están. Vería más a LA Knight, pero es muy nuevo, recién llegado al roster.
No, y aparte, me convence que Gargano es heel, tendría que ser un babyface, ¿no? O sea, claro, si hagamos ese criterio, los posibles ganadores serían solamente Leon Ruff, que hace poco retó, Bronson Reed, que podría ser, y Dexter Lumis, que por favor no.
No, por eso iba a decir que, escuchando Florida Vice y todo, creo que Bronson Reed debería ser el ganador. Además es un tipo que ya tiene bastante trayectoria en NXT, y se vio bastante bien, me acuerdo, en esa lucha de escaleras que estaban entre todos y demás, así que supongo que Bronson Reed debería ser el ganador de esta noche, y bueno, de la noche 1. Ya estoy acostumbrado a decir, bueno, esta noche sí, porque esta noche vamos a ver, pero mi cabeza todavía no es tan consciente de que, bueno, esta noche son 4 noches seguidas casi, o 5 incluso, porque está SmackDown en el medio, que también va a tener cosas, y es como, wow, todavía no llego a acostumbrarme a ese momento.
Así que, bueno, yo también apuesto por Bronson Reed. Creo que Swerve y Ruff estarán haciendo una rivalidad por su lado, entonces ninguno terminaría llegando al final. Me imagino a Bronson Reed al final, incluso con Dexter Lumis, ¿no? Como para que uno tenga esa idea de que uno de los dos puede ganar y sea hay un poco más de tensión. Así que lo veo. Y bueno, veremos si se da. Aunque también está la idea de Dexter Lumis, que no es imposible que suceda. Luego, por el título de parejas de NXT, tenemos una triple threat. Es MSK, Grizzled Young Veterans y Legado del Fantasma, recordando que el título quedó vacante por la lesión de Danny Burch.
Sí, me causaba gracia porque yo escribí la cartelera antes de escuchar Florida Vice y dije, wow, qué bueno, que le habrán trabajado un montón esta historia. Además es MSK, son súper interesantes. Bueno, dice el John Veteran con el reinado de NXT UK y el legado de Fantasma, que están haciendo un montón en NXT y todo. Habrán hecho algo interesante, no sé qué. Y después me pongo a escuchar Florida Vice y escucho que no hicieron nada, ni siquiera ustedes se acordaban que estaba esta lucha pactada para este takeover. Y claro, tenés tres equipos que se ven súper bien en el papel y a mí me gustaría mucho ver un gran combate de, qué sé yo, media hora entre ellos, pero otra vez lo mismo, van a estar en televisión y van a tener que cortar a las dos horas en punto porque va a ser como, ah, sí, bueno, van a ver cuatro luchas en televisión, pero la última van a tener que verla en pico, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer algo así? No lo creo. Y me gustaría mucho que gane cualquiera de los tres equipos, más que nada MSK, que son los nuevitos y tienen puro talento. Pero ninguno de los tres me desagrada y me gustaría ver campeones a cualquiera. También me iría por el legado del fantasma porque creo que en la segunda noche gane Santos Escobar, así que por ese lado me gustaría que tengan los títulos ahí y dominen un poco, al menos la escena midcard de NXT esté dominada por el legado del fantasma, que son muy buenos. Así que veo que al menos será una gran lucha, van a hacerlo súper bien y espero que le den el tiempo necesario para lucirse a los tres equipos.
Sí, mala historia, seguramente buen combate y también me gustaría que gane el legado del fantasma, por lo mismo que tú dices, ¿no? A ver si Santos es campeón y tienen ahí todos los títulos, estaría bueno. Luego tenemos el combate entre luchadores técnicos, Pete Dunne contra Kushida.
Sí, esto también fue como bueno, esta lucha, la única lucha sin estipulación, la única lucha sin título en juego, sin nada, y fue como, ¿por qué? Y creo que comparto un poco la idea de que tenía Andrés en Florida Vice también, de decir de que, bueno, esta lucha sería mejor para el martes próximo, para, bueno, dejar algo interesante en el debut y todo, y darle más tiempo a las otras cuatro luchas que van a estar esta noche, en la primera noche. Y eso, lo mismo. Van a tener dos horas y cuánto tiempo le pueden dar a un Kushida contra Pete Dunne, salvo que sea ese típico squash de, ah, sí, empezamos y terminamos y va a ser una rivalidad de acá a futuro a trabajarse mucho tiempo y demás. No creo que le den 5, 7, 10 minutos, sería bastante estúpido porque son dos grandes nombres y pueden trabajar un montón en el ring y hacerlo ahí cortito sería como, bueno, un vistazo. Es como, ah, si vieron el vistazo, bueno, más pronto van a ver más. Y va a ser como esas luchas de NXT antiguo, me acuerdo cuando debutaba algún luchador, estaba 3 minutos, 4 y terminaba y era como, ah, sí, bueno, pronto lo van a seguir viendo. Y tiene toda la pinta de que va a terminar siendo eso, lamentablemente, con los dos grandes nombres que hay, y me gustaría ver mucho más tiempo y mucha más acción. Pero bueno, como ganador no veo a nadie seguro. Es una lucha seguramente de transición para algo futuro, así que puede ganar cualquiera.
Sí, yo lo veo igual, que es el primer combate, una rivalidad que seguramente empezarán a tener. Así que no sé si vaya a ser un gran combate por sí mismo. No sé si el ganador importe, ¿no? A lo mejor Pete Dunne con trampa y luego se arma algo más, pero es un combate que se apresuraron mucho en hacerlo. Luego tenemos el combate por el título del Reino Unido, de NXT. Walter contra Tommaso Ciampa.
Y otra vez el factor tiempo, porque acá puede ser una gran lucha que puede durar un montón, pero claro, es como, ¿cuánto tiempo le vas a dar? Walter lo va a matar a Ciampa. Ciampa va a poner fuerza, a resistirse. Va a ganar Ciampa a Walter de pronto. Y sí, Ciampa le tiene que ganar a Walter. Tiene que ser una lucha súper larga para trabajar toda la historia y demás. Así que no sé qué tanto pueden hacer acá. Seguramente sea una buena lucha. Son dos grandes talentos. Ciampa, no sé, no me gusta cómo le queda el pelo, le queda muy feo, muy viejo. Y Walter es un talento súper bueno. Me llama así la atención el título de NXT UK acá en juego, que hace, no sé hace cuánto tiempo no estaba en juego en un takeover, pero sí me acuerdo de esa lucha, que fue la de Pete Dunne contra
Walter.
El chiquito este.
¿O
contra
no?
Walter en un takeover.
Claro, pero también hubo una que era Pete Dunne contra Tyler Bate, pero también hubo el Walter contra Pete Dunne cuando Walter gana el título en un takeover.
Es verdad. Me acuerdo de esas dos luchas nada más en takeover, y bueno, puede ser una gran lucha. Hay que ver cuánto tiempo le dan, cómo trabajan la historia en el ring y todo, pero no tengo como mucho hype por ver esta noche. Es como bastante normalita. Más que nada la lucha que más me llama es la de los títulos en pareja, que puede ser muy buena. Y esta es como que, sí, qué sé yo, puede estar bien. Pero hay que ver qué trabajan, qué hacen. Y ganador, no creo que Ciampa les llegue a ganar a Walter. Podría, tiene la fuerza, pero como que Ciampa tiene ese personaje ahora de que sí, quiero ir por el título máximo de NXT, pero todavía no. Y después es como otra vez, sí, quiero ir, pero todavía no, porque voy a hacer otra cosa. Y ni siquiera, yo lo último que sabía de Ciampa es que estaba con Timothy Thatcher haciendo equipo y peleándose y todo eso, y ahora de pronto está retando a Walter, porque sí. Y nada, me gustaría ver una buena lucha entre ellos dos, y que bueno, Ciampa al final de todo tenga su maldita revancha y vaya por el título y todo de una vez por todas, porque está con eso de, sí, voy a retar. Bueno, tal vez un poco más adelante. Pero quiero retar, pero primero voy a hacer esto. Y ya está cansando un poco.
Y tengo hype por el combate, de lo que puede ser. También me preocupa el tiempo que les puedan dar por la cantidad de combates, ¿no? Y el hecho de que son 2 horas. Pero creo que puede ser bastante bueno. Estaba pensando en la posibilidad de que Ciampa ganara el título. Me parecería muy interesante que gane el título UK, que vaya en NXT UK. Pero luego pienso, o sea, Ciampa tiene esposa, tiene familia, o sea, no va a ir a vivir a Reino Unido, ¿no? Por unos meses, porque sí, ¿no? Me parecería raro. Podría pasar, pero no lo veo tan posible. Sería interesante, pero me imagino que Walter seguirá siendo campeón. Y finalmente tenemos para la noche 1 de TakeOver, el main event, por el título femenino de NXT, Io Shirai contra Raquel González, un combate que, pues, han bajado un poco el hype, diría, en el último programa de NXT. No han hecho un trabajo tan malo como el de Sasha y Bianca, que mató el hype de ellas, pero algo de eso han hecho. Igual creo que será un buen combate.
Yo en el papel no veo una gran lucha acá. No vengo con el personaje de Raquel comprado, y Io Shirai está siendo como normalita en las defensas y poco más. Así que no tengo un especial hype por ver esta lucha. Creo que es la lucha que, no diría que la que menos hype le tengo, pero hay que ver cómo trabajan y todo. Pues obviamente va a estar súper bien y lo pueden llegar a hacer todo genial. Pero no vengo con algo así como, sí, necesito ver esta lucha, es un gran main event para la primera noche y qué sé yo. Me gustaría que gane Raquel, porque ya Io Shirai diría que me cansó un poco como campeona. Necesito un poco de renovación, y Io Shirai viene siendo campeona hace casi como un año. Le ganó a Charlotte ganó en WrestleMania, así que será poco menos de un año.
Justo,
pero
dijeron que fueron como 300 días que se llega hoy, o en estos días ya llegó a 300.
Claro, y hay una división enorme que le tuvieron que poner un título de parejas a ellas mismas, que eso no lo comentamos, pero sí me parece bastante estúpido poner un título femenino en parejas de NXT propio. Pero con la división enorme que tienen, todos los talentos y lo demás, se merecen tener más oportunidades por el título máximo y demás. Y con Io Shirai como campeona no hay tanto trabajo. Así que me gustaría mucho que gane Raquel y que, bueno, haya un recambio en la división y empiece a trabajarse todo de otra manera. Así que espero que sea un buen main event, al menos.
Si han trabajado bien con Raquel, creo que la han construido bien como una retadora creíble. Creo que viene con la fuerza suficiente como para ganar y ser una campeona que se vea bien. Y seguramente Io trabajará esto de ser pues la underdog contra la powerhouse, ¿no? Y por ahí puede haber una dinámica interesante en el combate, así que le tengo fe. Y ya que es el main event, seguramente saldrán a hacer el mejor combate que puedan. Pero bueno, sí me imagino a Raquel ganando el título. Vamos ahora con la noche 2 de TakeOver. Empecemos con, bueno, este combate que no sabemos cuál será el oponente. Johnny Gargano defendiendo el título contra quien gane el título norteamericano. Bueno, el título norteamericano defendido contra quien gane el Gauntlet de Eliminator. Ya hablamos de quién podría ganar. Pero bueno, Johnny Gargano puede hacer un buen combate seguramente con quien sea el ganador. Luego tenemos el combate por el título femenino de parejas de NXT. Ember Moon y Shotzi Blackheart contra Candice LeRae e Indy Hartwell.
Es una lucha que, no sé, al menos para mí salió bastante salida de la nada. Ya los títulos son como salidos de la nada y esta lucha es como mucho más. Hay que rellenar un poco la cartelera, como decían en Florida Vice, y este es el claro ejemplo. Puede ser una muy buena lucha y son cuatro nombres buenos de la división femenina de NXT. No sé, todavía no me convencen mucho los títulos femeninos. Hay que ver cómo lo hacen los martes y cómo cambian el panorama de la división y todo lo que está trabajando NXT. Pero sí, me parece una buena lucha y que lo van a hacer súper bien entre las cuatro. Y me gustaría que retenga Shotzi y Ember, ya que ganaron así como re de la nada y todo súper rápido. Y que bueno, trabajen un poco también con Candice y con Indy. A ver qué termina pasando. Pero sí, es una lucha que no creo que pase mucho interesante. Y va a estar bien y poco más.
Y es un combate repetido del torneo. No llama mucho la atención. Pero bueno, hasta que creen otras retadoras que se vean fuertes. Será lo que hay que tener para el título de parejas femenino, ¿no? Que tiene que estar con un combate en el show. Así que espero que para más adelante ya se pueda hablar de otras parejas que vayan poniéndose fuertes, ¿no? Ahí para retar. Por ahora no es el caso. Pero bueno, al menos seguro que será un buen combate, pero ojalá que nos den un poco más de movimiento en la división. Que se jacta de ser la mejor división de mujeres del mundo, ¿no? Y a ver si pueden hacer una buena división de parejas. Luego tenemos el combate por el título Cruiserweight de NXT, ¿no? Campeón contra campeón. Es el campeón oficial, ¿no? Jordan Devlin contra el campeón interino, Santos Escobar. Y es un ladder match.
Bueno, al fin empieza lo bueno. Al menos para mí esto es como que, bueno, ahora sí vamos por lo interesante. ¿Qué buena lucha se puede salir de acá? Y acá tengo hype, tengo mucho especial hype por ver esta lucha. En ladder además, de estos dos grandes luchadores, más que nada Santos Escobar es un grande, es un genio. Se cargó toda la división en sus hombros durante la pandemia y acá está con su merecido y obviamente espero que gane esta lucha. Y si no llega a ganar, espero que pronto le den la oportunidad por el título de Norteamérica o incluso por el título de NXT, porque es genial el tipo. Acá sí puede ser una gran, gran lucha y tengo muchas ganas de verla, así que súper bien todo lo que se cuenta solo, además, que es el campeón interino, el campeón oficial, que el campeón interino ya pase a ser el oficial, que lo borren a Devlin y de pronto aparezca y sea como, bueno, pero necesito mi título de vuelta. Así que me gusta cómo se cuenta todo y a ver qué terminan haciendo acá, que puede ser una gran, gran lucha.
Sí, de acuerdo, creo que va a ser un gran combate. Es una historia que es lógica, es fácil de contar, fácil de entender, ¿no? El campeón que estuvo ausente, ahora luchando contra el campeón que estuvo aquí defendiendo el título, luciendo bien. Así que es un combate que determina quién es el mejor, ¿no? Quién merece ser el campeón, tener el título. Es un ladder match. Mi única preocupación, que no es preocupación en realidad, solo es como una pega que tengo del combate, ¿no? Que ya lo comentaba en Florida Vice, es el hecho de que ambos son heels, ¿no? Si bien, en teoría, Devlin, como ya decía Andrés también, es quien viene a defender su título, que nunca perdió, es el babyface, ¿no? Frente a Santos, que es el más claramente heel. Devlin hizo una promo la semana anterior contra Kushida, se mostró un poco ahí arrogante, ¿no? También ganó como con medio con trampa. Así que es también un heel, ¿no? Básicamente. Entonces, si supuestamente se ha dicho Triple H, me parece que va a haber algo más de público de lo habitual ahora para el show de NXT. Puede que haya un problema con la reacción de los fans. Yo me imagino que estarán más del lado de Santos porque lo han visto más recientemente en el show, ¿no? Pero igual es algo que le quita un poco de dinámica, ¿no? A lo que sería un babyface contra heel, pero quitando ese detalle, creo que va a ser un gran combate y tengo ganas de verlo. Luego tenemos el combate no sancionado entre Adam Cole y Kyle O'Reilly, que en el último NXT pusieron un video recopilatorio de la rivalidad, ¿no? Que es genial. Recomiendo que la gente que no lo haya visto vaya a verlo. Voy a ver si está en YouTube ahí entero para que no tengan que buscar el show, pero es un combate, una rivalidad muy bien construida.
Sí, yo sabía que me faltaba ver algo y era el video de la promo para esta lucha, que lo escuché en Florida Vice y dije, oh, tengo que verlo. Después llegué a casa y me olvidé. Sí, totalmente, puede ser un combatazo, totalmente que se robe la noche. No sé qué tanto puedan llegar a aprovechar que sea sin sancionar y todo lo demás, pero sí, tengo todas las fichas metidas a que va a ser un gran combate y que puede robarse totalmente la noche, y hay que ver si llegan a un nivel más extremo y todo lo demás, que a veces se hace un poco raro. Lo único que pido es que no sea cinemático y todas esas estupideces que hicieron alguna vez, que quedan a veces muy feas. Tienen el talento para hacerlo en vivo y en directo. Así que, nada, mucho hype por lo que pueden llegar a dar entre ellos dos, que son dos gigantes del wrestling. Me gustaría mucho que gane Kyle. Me gustaría mucho que pronto tenga otra revancha por el título de NXT y eventualmente lo gane. Pero sí, feliz también de que hayan hecho la ruptura de Undisputed Era en NXT, que no lo comenté, pero feliz de que nos hayan escuchado y hayan dicho, sí, bueno, estos chicos tienen razón, vamos a romper Undisputed Era donde nos sirve, y acá está el resultado, un gran combate que seguramente vaya a pasar en el próximo TakeOver. Así que, nada, hype, y espero que gane Kyle.
He visto que sí está en el canal de YouTube de WWE. Se llama Prime Target, Cole contra O'Reilly. Dura 5 minutos y es un gran video, así que recomiendo que lo vean si quieren levantar un poco el hype para ese takeover, sobre todo sobre este combate que está muy bien armada la historia. Así que solamente tengo elogios para la forma en la que han llegado al combate, cómo han estado ambos, en cómo han vendido cada uno pues la parte de su historia, ¿no? Sobre todo Cole. Y también espero que gane Kyle, ¿no? Le vendría mejor una victoria a él como para que dé un paso hacia el frente. Pero veremos, siendo un combate no sancionado, seguramente habrá cosas por ahí, ¿no? Más hardcore, pero veremos qué tal sale. Y finalmente, para esta segunda noche de TakeOver Stand and Deliver, tenemos el main event por el título de NXT. Finn Balor contra Karrion Kross.
Sí, acá raramente no tengo mucho hype. Sí, son dos grandes nombres y Karrion Kross es un buen luchador. No sé qué tanto puedan hacer con él contra Finn Balor. Ya cuando ganó Karrion Kross el título aquella vez ¿A quién fue? ¿A Adam Cole que le ganó? Sí. A Kate Lee. Kate Lee fue campeón de NXT.
Ah, Kross le ganó a Kate Lee, claro.
Yo no me acordaba que Kate Lee era campeón. Ni me acordaba quién era Kate Lee hasta recién. Fue un combate corto, fue como súper eficaz y KT era como el súper campeón de NXT, el que tuvo todos los títulos al mismo tiempo y el mejor de toda la historia. Y le ganó Karrion Kross en unos minutos y fue como, bueno, sí, ¿qué pasó acá? Y se veía súper dominante, bueno, la lesión, todo. Y ahora, claro, tiene enfrente a Finn Balor. Finn Balor es un tipo súper pequeño y es un gran luchador, ya sabemos todo eso. Pero claro, que van a seguir contando la historia que estaban con antes de, bueno, Karrion Kross dominante, tiene que ganar en 15 segundos a Finn Balor. Finn Balor que, bueno, luchó con Brock Lesnar y todo, pero claro, obviamente no le ganó a Brock Lesnar, no le ganó a nadie así gigante. Y Karrion Kross creo que va a hacer lo mismo y bueno, va a terminar ganando seguramente, va a recuperar el título, va a tener el reinado que nunca tuvo. Y Finn Balor, bueno, vamos a ver qué pasa con él, con sus promos y demás. Así que seguramente sea un main event decente, hay que ver cómo trabajan también esta historia. Es más o menos lo mismo con que Walter y Ciampa. Y Finn Balor tiene el potencial para llegar a ganarle a Karrion Kross, sí, pero claro, Karrion Kross es un tipo gigante y lo vendieron súper bien como un gran, como un Behemoth, como se dice. Así que supongo que va a terminar ganando Kross al final y bueno, teniendo ese reinado.
Y no tengo tan claro quién gana de los dos, lo cual es bueno porque hay como ese elemento de sorpresa, ¿no? De emoción al final del combate porque cualquiera podría terminar ganando. Si quieren llevarse a Kross tal vez al roster principal, entonces no gane el título ahora. O si quieren que tenga ese reinado que no llegó a tener en su momento. Así que, bueno, hay posibilidades. Creo que será un buen combate. Tendrá un buen choque de estilos. Y seguramente siendo el cierre de esas dos noches de TakeOver será un combate en el que salgan con todo. Así que me imagino que estará bastante bueno. Ahí está entonces NXT TakeOver Stand and Deliver para las noches del miércoles y jueves de esta semana. Y vamos a comentarlo con Andrés luego, ¿no? Como podamos, bueno, sobreviviremos a todo junto con Dynamite para hablarlo junto en Florida Vice. Y ahora, bueno, no sé si alguien está evitando spoilers de New Japan, pero yo no he visto el show aún. No tengo planes de verlo, pero me desperté esta mañana y me di que en la cara me tiraron la noticia, ¿no? De que hay nuevo campeón y es Will Ospreay. Ganó el título IWGP World Heavyweight, ¿no? Ahora con el nuevo diseño y todo. Así que bien por él, me alegra bastante. Creo que es una muestra de que New Japan está queriendo apostar, ¿no? Por los nombres para elevarlos, ¿no? Estaba Kota Ibushi como campeón. Ahora Will Ospreay. A ver si hay planes a largo plazo para que él se mantenga como campeón, pero me parece una muy buena noticia. Y bueno, interesante verlo de New Japan. Ahora, a ver qué tal siguen los shows que vengan a partir de ahora.
Sí, totalmente. Will Ospreay es un nombre interesante y siempre da combates interesantes para su estilo. Y no hablamos, ¿no? Del nuevo diseño del título, que muchos memes dejó también por las redes. A mí personalmente no me gusta, se ve. Primero que se ve antiguo, o sea, no estoy en contra de que los títulos sean con ese estilo porque es interesante, pero con los hermosos títulos que tenía New Japan con el Intercontinental y el Mundial pesado, que se veían súper hermosos y súper dominantes, y era como, necesito tener ese título, necesito verlo, necesito sentirlo en la mano y no sé qué. De pronto cambiaron y tienen un título genérico que lo compararon mucho con el logo de Cody y con el título de las divas. A mí no me termina convenciendo, parece esos títulos de los 50 que ganaban los luchadores que pasan en los videotapes a veces, que es como, ah, sí, gané un título y se ve súper normalito.
Sí, puede que tenga algo que ver tal vez con la costumbre, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en que los diseños de los títulos, el Heavyweight, el Intercontinental, eran muy buenos. El Heavyweight me gustaba muchísimo. Y ahora, pues con este nuevo, puede que sea en parte tema de la costumbre, ¿no? Y sé que hay una historia, ¿no? Lo comentaron, de que tiene un motivo de por qué es así. Y es como, tiene recuerdos de la historia de New Japan, de otros títulos anteriores y qué sé yo. Pero no es tan bonito el título, lamentablemente.
Sí, tiene una forma extraña y no se siente como si fuera del 2021. En cambio, el que estaba anteriormente se sentía muy, muy actual y no pasaba de moda. Pero bueno, qué sé yo. Decidieron hacer eso, no se ve tan imponente como era antes, que era como, bah, este claramente es un campeón y tiene todas las letras. Con cualquiera de los dos títulos se veía súper bien. Y ahora es como que, bueno, sí, es campeón, pero no se ve tan lindo como antes. Así que el antiguo Heavyweight es el nuevo World Heavyweight. Claro, sí, no, pero hablo del diseño, no, no hablo del de la nomenclatura y todo eso. Se ve bastante deteriorado a lo que era antes, que era una foto y decir, wow, este tipo es el mejor del mundo.
Sí, me alegra tener a Osprey ahora como elevado a esa posición, ¿no? Y me imagino que será así para el largo plazo, para que esté ahí disputando los combates importantes, en rivalidades importantes por el título. No es como el caso de Evil, ¿no? Que en su momento recuerdo haber hablado con Guin acerca de que, ah, mira, Evil gana el título mundial venciendo a Naito. Es como dar ese paso al frente y luego no. Evil retrocedió otra vez. Pero creo que en el caso de Osprey no va a ser así. Así que, bueno, cuestión de ver cómo avanza la cosa en New Japan. Vamos ahora con algunas cuantas notas de los dos shows de Raw y SmackDown antes de hablar de la cartelera de WrestleMania. Empezando, por supuesto, con la separación de Hard Business, por algún motivo, ¿no? Que no llego a comprender. Porque, bueno, supuestamente, según la historia, Lashley y MVP estaban molestos por que Shelton y Cedric no habían sido efectivos para poder encargarse de Drew McIntyre. Así que los botan. Y Lashley había puesto esta, como esta recompensa por la cabeza de Drew, de que iba a dar una oportunidad por el título a quien se pudiera encargar de él y qué sé yo. Lo cual tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque si Lashley se vende a sí mismo como el todopoderoso, el tipo que puede vencer a cualquiera, ¿por qué quiere que se encarguen de Drew antes del combate en WrestleMania, ¿no? O sea, no es que sea un heel cobarde, ¿no? Podría hacerlo en alguna circunstancia, pero de cara al combate, creo que no sería la forma adecuada de venderlo. En el combate sí, que busca hacer trampa o lo que sea, pero no creo que tenga coherencia con la imagen que él normalmente tiene. Y después, pues, que se separe Hard Business, cuando era un grupo muy bueno durante el último año. Aparte, ahora con Lashley como campeón, tenían mucho más juego que darle, pero no. Sacamos a Hard Business y metemos a Baron Corbin, que es la solución a todos los problemas. Por supuesto, en WWE. Ahora Corbin atacó a Drew, está junto con Lashley, parece que colaboran o algo. No sé si vayan a hacer grupo permanentemente con MVP, espero que no. Pero bueno, Corbin ahora da el salto para estar en Raw.
Yo no lo puedo creer, no puedo creer cómo arruinan todo tan fácil y de una semana para la otra, porque yo me acuerdo el directo pasado, creo que fue que hablamos de la recompensa por la cabeza de Drew, que me parecía buena idea porque podrían hacer que Drew se vea bien y que vaya gente y le gane él. Que lo estuvieron haciendo un poco en el show. Ahí matando a talento que nadie conoce, como Ricochet. No sé, algo así se llamaba ese tipo. No, ni sé quién es. Pero termina siendo todo tan estúpido y tan feo, tan horrible, tan desastroso. La separación del Hard Business sin sentido. Baron Corbin, Drew gritándole a gente en backstage, diciéndole, sí, vengan a pelear, dale, vengan a pelearme, sí, vengan,
gánenme. Es antipático, ¿no? Uno está tranquilo en backstage, ¿no? Seguramente preparándose para sus combates o qué sé yo. Viene Drew a gritarles, oye, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen por mí? ¿Qué les pasa, malditos? No pueden, por eso no tienen un push, por eso no son top babyfaces como yo y main eventers. Y los tipos están pobres ahí, bueno, ¿qué puedo decirle a Drew McIntyre, ¿no? Y, o sea, yo estaba pensando en esto, ¿no? WWE tiene combates que lucen importantes o buenos en el papel, como ese Drew contra Lashley, como el Sasha Banks contra Bianca Belair, y no pueden no arruinarlo, ¿no? Sería bueno que desde Royal Rumble a WrestleMania, cuando ya tienen los combates pactados para WrestleMania, que no los pongan más en televisión, ¿no? Que pongan solamente videos recopilatorios todas las semanas en Raw, y que ya no toquen la rivalidad, porque si la tocan, la arruinan.
Sí, que hagan como ese Shawn Michaels contra Bret Hart de que comentaron en Monday Night, bueno, sí, video de cómo entrenan con su entrenador y cómo viven. Y de hecho, el año pasado con Drew lo hicieron, que Drew se iba a no sé qué lugar de su país y entrenaba ahí en Escocia con piedras, moviendo no sé qué cosas y todo.
Claro, super, esa es la ventaja de que Lesnar no tenga que estar en televisión todas las semanas, ¿no? Porque si lo tuvieran todas las semanas también arruinarían a Lesnar, estoy seguro.
Por favor, Lesnar, volvé, está diciendo esta rivalidad y todo el mundo. No, terrible cómo arruinaron Hard Business, arruinaron esta rivalidad y arruinan todo tan fácil, tan rápido, que de una semana lo ves positivo, ves cosas que decís, bueno, sí, pueden ser bien de acá al futuro, a la rivalidad, a la lucha de WrestleMania, pueden llegar los dos súper fuertes. Termina siendo Drew casi heel porque insulta a todos los tipos de backstage. Digo, ¿por qué les grita? ¿Qué le hicieron? No hicieron nada, no le están molestando. Y termina enfrentándose con todos y los empuja y los tira y todo. Y después la separación de Hard Business, que era lo mejor que nos dejó el 2020, y el stable ahí súper bien hecho con MVP y todo, súper dominantes y todo, para terminar viendo a Baron Corbin otra vez, solo por decir, ah, sí, ¿vieron? Ahora se volvió a juntar Corbin con Drew, con Lashley, como aquel gran stable que se enfrentó a The Shield en la última vez que estuvo The Shield. No fue ese equipo, ¿no? O fue algo así, ni me acuerdo por qué carajo estaban los tres juntos. Fue horrible todo lo que terminaron haciendo acá. Un desastre todo lo que pasó en Raw en torno a esta rivalidad, que encima ahora entro en una página de internet y veo que parece que va a ser el opener para WrestleMania, que ya no entiendo nada.
Sí, bueno, tenían algo que se veía especial y ahora no lo es. Así que al menos algo puede mantenerse, ¿no? Porque al final son Lashley y Drew. No se arruina todo lo que han hecho el último año solo por un par de cosas, pero sí baja bastante el hype. Y claramente es un error que Sasha y Bianca sean el main event de esa noche. Pero ya con dos combates que han sido arruinados en el buqueo, pues hay que escoger cuál es el que cierra, ¿no? Pero bueno.
Y sí, también, la última lucha de The Shield fue contra Corbin, Drew y Lashley. ¿No te acordás? No. Todos nos acordamos de eso.
Luego tuvimos también en Raw el encuentro entre Sheamus y Riddle, que van a luchar en WrestleMania, por cierto, si alguien no estaba enterado. Pero tuvieron un combate antes, una semana un poco antes en Raw, ¿no? Porque sí. Así se hace con los combates de WrestleMania con un título en juego. Y bueno, Sheamus le ganó a Riddle limpio. Así que bueno, ese es el combate que tendrán luego en WrestleMania.
Sí, qué anti-hype. Y es uno de los puntos de la noche 2 que me está generando ese anti-hype para verlo. No sé, no entiendo por qué pelean. Y además, creo que fue esta semana también la promo de Riddle que se olvida la línea. Ajá. Y sale de la escena que fue ahí en Twitter por todos lados. Estaba el video con Asuka que se va y dice, ah, no, me olvidé, se va. Y nada, desastre todo, hacer la lucha acá. No sé por qué la hacen en el SmackDown especial y listo, ya está, terminamos, vamos a otro tema. Pero no entiendo nada, y además la rivalidad que sale de una semana para la otra casi terminó siendo muy raro todo, así que no sé qué esperar de esta lucha en WrestleMania y de la rivalidad, que está siendo súper nada porque se están enfrentando porque sí, básicamente.
Luego, bueno, hemos criticado que Sheamus y Riddle luchen a una semana, un poco más, de WrestleMania. Pero, por otro lado, también tuvimos un encuentro bueno, pero no fue lucha, así que no podemos criticarlo igual. Pero fue AJ Styles y Omos jugando charadas con Nude y en el ring.
Qué buena rivalidad. Qué horrible, ¿por qué? Yo no entiendo. Yo estaba acá tranquilo, mirando Twitter como siempre, el lunes a la noche, porque no pienso ver Raw, veo Twitter a ver qué está pasando y demás. Y veo que hay un segmento de juego, de noche de juegos entre AJ Styles y Omos contra New Day, que encima tampoco tiene mucho sentido porque es como, ¿para qué? Porque no termina vendiendo nada, solo es como que sí, Omos es como, no se toma todo a chiste y no le gustan los juegos. Y cuando habla Omos, termina AJ retando una lucha a Xavier Woods porque sí. Y nada, súper raro, y el juego es estúpido. O sea, a mí me encantan los juegos, pero se ve súper tonto ahí. quiero ver luchadores semidesnudos golpeándose, por favor, no quiero ver gente jugando. Y ya que estamos hablando de noche de juegos, recomiendo mucho Game Night, está en Prime Video, es una muy buena película de comedia, es interesante, está buena. Tiene mejores juegos que esto y mejores escenas. La verdad que ya no entiendo cómo terminó esto siendo la lucha de WrestleMania cuando estaba Hard Business hasta hace 2-3 semanas como campeones y terminaron haciendo todo este desastre que está pasando hoy en día. No, la verdad que ya yo no entiendo.
Me gusta lo que dice Nehemías en el chat, que dice que si un día Alessandro me pidiera reemplazar a Andrés o Martín para cubrir WWE, haría como Riddle, como que me olvidó el guión, ¿no? Y me voy. También tuvimos, al mejor estilo, Sasha Banks y Bianca Belair. Ahora un reto de Nia Jax y Shayna Baszler contra Asuka y Rhea Ripley, que van a ser equipo la próxima semana. Y esto se suma al hecho de que si uno se pone a ver los combates en Raw, en SmackDown, de no solamente esta semana, sino de semanas anteriores, Shayna Baszler pierde todo, ¿no? O sea, esta semana perdió contra, creo que fue Naomi en Raw, perdió contra Natalia en SmackDown. Semanas anteriores ha perdido contra, no recuerdo, contra Lana, creo que perdió una vez incluso. Perdió contra alguna Mandy Rose y Dana Brooke, creo, no estoy seguro, pero siempre que le veo resúmenes de Ian Raw, normalmente la veo perder. Y claramente la que cuidan es a Nia, cuando Shayna es la mejor del equipo, ¿no? Pero como campeonas tienen una muy mala imagen y obviamente estamos en camino a un reto múltiple de parejas por el título y por eso como que quieren hacerlas lucir bien venciendo a Shayna, pero al final le hacen mal a Shayna acumular tanta derrota, ¿no?
Sí, acá estoy buscando en nuestra página amiga Cage Match. Shayna perdió en 1 contra 1 contra Natalia en 35 segundos, en 2 minutos y 20 perdió contra Naomi, en 1 minuto y medio perdió contra Asuka, en 4 minutos y 23 perdió contra Bianca, en 2 minutos y 55 contra Charlotte. Eso este año, y sigue la lista. Le ganó a Lana, sí, le ganó a Lana en 4 minutos y 20.
Eso es lo que me faltaba. Perdió contra Naomi. Le faltaba el haber puesto over a Asuka y a Bianca, eso es lo que estaba pensando también, y a Charlotte, ¿no?
Sí, y a Natalia. A Natalia hay que ponerla over siempre. No entiendo otra vez que están haciendo lo mismo que hicieron con Bianca y Sasha, pero en una semana. Y no sé qué va a salir de esto, porque Rhea Ripley y Asuka van a ser la John Cena y John Michaels, como pensamos hace cuando estaba Bianca y Sasha retando, puede pasar otra vez lo mismo. No creo que termine pasando porque por la escena esa de SmackDown, que ya vamos a comentar, que aparecen todas las mujeres así porque sí, y seguramente tienen alguna lucha para el SmackDown especial que todavía le falta algo, y es una lucha multitudinaria de mujeres en equipo por los títulos. Pero tampoco vería mal que llegue Asuka y Rhea Ripley como campeonas en pareja. Sería raro. Pero sí, es una cosa de no creer el buqueo y todo lo que están haciendo, y Shayna Baszler viéndose súper mal contra todas. No sé, supongo que van a ganar Asuka y Rhea Ripley, y termina haciendo en SmackDown alguna lucha de contendiente número uno para futuro y demás, así que la verdad que no sé qué pensar y qué esperar a partir de mañana.
Y bueno, se habrán dado cuenta, ¿no?, de que en este resumen, ¿no?, esta revisión de lo que ofreció Raw, todo ha sido negativo. Estamos en el penúltimo Raw antes de WrestleMania y estoy triste con todo lo que han hecho, ¿no? Una estupidez tras otra. Pero solamente tengo una cosa positiva que decir del show. Y es Bad Bunny golpeando a The Miz. Así que confirmado, Bad Bunny salva Raw otra vez. Y bueno, golpeó a The Miz, está en camino ese combate en WrestleMania. Así que, ¿quién te dice, no, con este antecedente, de que Bad Bunny no salve a WrestleMania?
La verdad que es increíble. Y mirá, llegamos a 4 de abril de 2021 y Alessandro está diciendo que Bad Bunny es la mejor que de WrestleMania, de Raw, casi en la previa de WrestleMania, porque la semana, el día de mañana va a ser como todo ya súper ahí. Y seguramente mañana pase lo mismo. Eso es lo más lógico. Es increíble el trabajo de Bad Bunny, que con una piña nada más, salvo el programa y su gesto, y también Prince, obviamente, con un gran trabajo. De Miss y Morrison también hacen un gran trabajo. Y Bad Bunny ahí salvando las papas a todo un programa de 3 horas entero en 4 o 5 minutos. Y otra vez le ponen la canción de Booker T, así que supongo que sí va a ser finalmente su tema de entrada. Me gusta porque es un tema que habla mucho de su vida propia y de su vida musical y de cómo pasó todo, así que...
Y de que esté en su pick.
Y que está en su pick, obviamente está en su pick. O sea, va a ser... En mi corazón es el main event de WrestleMania. Han vendido un montón de veces que eran 3 main events de una misma noche, en un mismo show y no sé qué. El único main event que va a tener la noche 1 de WrestleMania va a ser Bad Bunny contra The Miz, porque ninguno de los otros combates se lo merece. Y por más de que vayan a ser buenos y súper bien y todo, ninguno está a la altura de Bad Bunny. Así que nada, con el hype por las nubes con él y con esta lucha, que bueno, ya vamos a comentar.
Nos pregunta aquí brevemente Wrestling Español acerca de lo de Will Ospreay como campeón otra vez. Y hemos dicho que estamos contentos con la decisión, ¿no? Con la victoria de él. Habrá gente que no lo está, ¿no? Según leía por ahí también, nos comentaban que no están muy contentos con Ospreay tal vez, o están sorprendidos con que haya ganado. No sé si es porque no siguen su trabajo en New Japan o porque se quedaron con esa idea del Ospreay solo high flyer, ¿no? De las indies y qué sé yo. Pero él ha avanzado bastante como personaje y como luchador. Está adaptando su estilo también como para la división heavyweight, así que no veo mal que sea campeón ahora. En SmackDown tuvimos ya un encuentro más entre Daniel Bryan, Edge, Roman Reigns, luego que Bryan vence a Jey Uso. Y en este caso, Bryan fue el que quedó mejor parado, ¿no? De los enfrentamientos con ellos. Los dejó tumbados a ambos, estuvo celebrando. Lo cual no es una tan buena señal para sus posibilidades en WrestleMania. Pero aún creo que su victoria sería como la más lógica, ¿no? Según la historia de él como el babyface que entró contra las adversidades, que ha perdido 2 veces, contra 2 heels, ¿no? Porque Edge ahora está mostrándose más heel de lo que era antes. Así que me parece que él todavía es como mi favorito para ganar, pero veremos si es así.
Sí, obviamente, acá entre nosotros dos, el favorito de toda la vida es Daniel Bryan. Y se lleva todos los memes de la semana, del fin de semana al menos. Hubo una catarata de memes de Daniel Bryan autobuqueándose para grandes acontecimientos de la vida humana. Y está el chiste ese de Daniel Bryan autobuqueándose, y de hecho tuvieron que salir noticias diciendo de que no fue idea de él siquiera buquearse para esta lucha, fue idea de Vince McMahon, que no sé qué. No me interesa, es Daniel Bryan, y Daniel Bryan puede meterse en mi casa y robarse todas las cosas y no va a pasar nada porque es Daniel Bryan. Así que, nada, el hype por las nubes, y por suerte una historia que no arruinaron, y creo que es la única que no arruinaron, es la de Daniel Bryan, Edge y Roman Reigns. Y al fin Edge está mostrando un poco más de ser la superestrella categoría R y que no sé qué, y que es el oportunista máximo, y de eso no mostró nada durante el último año que estuvo en la empresa. Fue Edge viviendo de su nombre, diciendo sí, soy Edge y listo. Al fin empieza a mostrar un poco más de cara a lo que fue él, y dándonos un poco de lo que nos solía dar en su momento, y es lo que estamos esperando siempre, porque ver a Edge siendo Edge, no, para eso voy a ver Vikingos y lo veo ahí actuando y listo, que va a ser lo mismo. Y ahora el personaje de Edge es súper plano y necesito que vuelva a ser o un face de toda la vida o un heel como fue siempre y fue su mejor momento como luchador. Así que bueno, espero que después de esto y en la rivalidad ya rumbo al viernes en SmackDown, que va a ser el último careo, den algo un poco más de acción entre eso. Y me gustó mucho ver a Bryan con la acción y cómo terminó ganándole a Jey Uso, mató a Edge, mató a Roman, se vio súper bien todo. Así que bueno, el hype está ahí, va a seguir estando y espero que no lo terminen arruinando. Y bueno, vamos a ver cómo siguen los memes, que sí, hay bastantes y lo estamos pasando en el grupo de Telegram, así que aprovecho para hacer la publicidad, que si no están, se unan. Y hoy pasé uno que para mí es uno de los mejores que se hicieron, es el de la película de Jim Carrey, la de Me, Myself, and Irene, and Ryan. Es genial.
También tuvimos en SmackDown, bueno, a Chad Gable y Otis ganando un combate, y hablaremos de eso en un momento porque vamos a hablar del SmackDown especial. Y tuvimos lo que ya comentabas también, la pelea de todos los equipos de mujeres que salen ahí, Mandy y Dana, Naomi y Lana, Natalia y Tamina con las campeonas, obviamente, así que todo apunta también a que habrá un combate múltiple de parejas, no sé si en WrestleMania, pero o tal vez como tú decías, ¿no? De pronto Rhea Ripley y Asuka son las campeonas, que no sé si es por el título el combate de mañana, tal vez sí, y que luego el combate sí sea para las retadoras, así que ya veremos qué pasa con eso.
Yo tengo entendido que es por el título la lucha de mañana en Raw, mientras tanto voy buscando, pero sí, yo la verdad que no entiendo por qué anotaste todas las mujeres que entraron, yo dije entraron todas las mujeres de equipos y listo, ya está. No sé qué van a terminar haciendo, supongo que va a ser algo ya para el SmackDown, visto y considerando que parece que para el kickoff no nos van a dar nada, por suerte, para nuestra salvedad, para nuestro bien personal de no tener que ver 6 horas de show. Parece que el kickoff va a ser así como entrevistando gente y viendo a la gente mientras va entrando a la arena y todo, así súper felicidad y todo, así que va a ser algo para ver y distraerme haciendo otras cosas mientras tanto, así que bueno, eso supongo que es lo mejor que nos está dejando WrestleMania. Y en la página de WWE no hay nada sobre la lucha de mañana, voy a tener que buscar en Twitter a ver si Rhea Ripley puso algo y demás, pero sí, supongo que si termina siendo una lucha multitudinaria va a ser o por los títulos o por el contendiente número uno de los títulos. Así que bueno, vamos a ver qué terminan haciendo mañana después de la lucha esta, que seguramente ya están esperando a eso para hacer el anuncio oficial. Y los nombres siempre son interesantes, no creo que sea una gran lucha que terminen haciendo, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Luego tuvimos en SmackDown también la gran presentación del tráiler del documental de Sami Zayn, que es genial. Invitó a Logan Paul, ¿no? Para tenerlo ahí, que viera pues el tráiler, ¿no? Lo invitó a WrestleMania. Estaba vestido con un traje elegante, ¿no? Para presentar este tráiler. Y se ve maravilloso. Yo espero que salga el documental entero. Yo lo veo así, no le crea nada a Sami Zayn. Me veo el documental. Y bueno, al final sale Kevin Owens para aplicarle un stunner y dejarlo ahí. Así que este combate todavía me genera mucha expectativa. Creo que van a poder hacer un gran combate Owens y Sami, solo espero que si está Logan Paul en ringside o algo, que no vaya a intervenir, ¿no? Que no manche el combate, al menos hasta el final. De pronto si van a hacer algo para el final de la lucha puede ser, ¿no? Pero que los dejen luchar todo lo que puedan, ellos dos solos. Así que bueno, veremos, pero el documental de Sami y el bailecito también que ahora está en redes sociales, casi lo mejor de SmackDown.
sí, lamentablemente la vara de los famosos con Bad Bunny quedó súper alta y Logan Paul obviamente no llega a esa vara. Con Bad Bunny, con ¿cómo se llama? Pat McAfee quedó súper alta y bueno, el trabajo de Logan Paul es como un tipo ahí invitado que no entiende mucho y de hecho se nota ahí que está como queriendo agarrar el micrófono y hablar mientras que vino, bueno, lo está matando a Sami. El documental es un gran tráiler, es muy bueno todo lo que hay ahí, así que sí, por ese lado hay hype, puede ser sí o sí un gran combate, una gran lucha, no creo que lo terminen arruinando. No sé qué pueda aportar Logan Paul, a mí hype no me da, no es un tipo que lo tuvimos que googlear la semana pasada, quién era, qué había hecho de su vida, así que bueno, no quiero que se meta mucho en la lucha. Sí, ya está confirmado que va a estar ahí en WrestleMania, pero no sé qué rol va a tener. Espero que no sea un rol bastante importante y que termine arruinando la lucha.
Hablando de gente de WrestleMania, no hemos hablado de esto, pero Los anfitriones van a ser Hulk Hogan y Titus O'Neil, ¿no? Y creo que es como que una noche cada uno, así que bueno, Hulk Hogan todavía está ahí y la gente no está muy contenta, pero ahí lo tenemos.
Sí, creo que incluso Titus O'Neil no estaba tan contento tampoco con estar ahí en el rol con Hulk Hogan. Y creo que se había comentado como hace un año de que acá encontré y dice que va a haber un reto nada más, ¿no? Dice que va a ser por los títulos contra la lucha de Asuka y Rhea Ripley. No sé qué terminan haciendo, pero bueno, es obvio, y se pueden sacar una lucha de la manga como Braun Strowman y Shane McMahon. Así que, bueno, no sé, nunca me generó nada los anfitriones. Los únicos que fueron como un rol interesante fue lo de New Day en WrestleMania de 33. Y lo otro que me acuerdo fue lo de Alexa Bliss, si no me equivoco, en WrestleMania de 35, el que fue Fede, que estuvo ahí para presentar a Hulk Hogan al principio del show y nada más. Y, qué sé yo, ¿no? ¿Qué puede hacer? Los dos, un meme y nada más. Y Hulk Hogan haciendo el chiste de que está en otra ciudad, en otro estadio y nada más, qué sé yo, ¿no? Espero que no tenga ningún rol importante en el show porque terminan arruinando algo que está bien o capaz que le dan algo mejor, qué sé yo, no me da hype.
Vamos ahora con lo último de SmackDown, que es que se anunció que va a haber un especial la próxima semana, un especial de cara a WrestleMania, que básicamente, como le dicen también, ya es el especial del kickoff de WrestleMania, ¿no? Porque tenemos una Andre the Giant Memorial Battle Royale. Hay 22 luchadores anunciados. A ver, Akira Tozawa, Ángel Garza, Cedric Alexander, Drew Gulak, Elias, Eric, Gran Metalik, Humberto Carrillo, Jackson Riker, Jey Uso, Kalisto, King Corbin, Lince Dorado, Mace, Murphy, Mustafa Ali, Ricochet, Shelton Benjamin, Shinsuke Nakamura, Slapjack, T-Bar y Tucker. No, bueno, gente, de entre gente que no aparece para nada, hasta algunos que sí, semana a semana casi. Y luego tenemos el otro combate, que es la Fatal Four por el título de parejas. Dolph Ziggler y Robert Roode defendiendo ante Los Misterio, Street Profits y Otis y Chad Gable.
Algo que se me pasó de largo es que ya está la camiseta de K.O. Mania 5. Ajá. Y es una gran remera, porque tiene el póster, como siempre, de WrestleMania 5, y que es el de Hulk Hogan y Macho Man, el de los Mega Powers Explode, y es Kevin Owens contra Kevin Owens. Me gusta la idea de hacer este SmackDown ahí en el medio y ya siendo como el kickoff de WrestleMania y todo el meme, porque nos salva de ver el kickoff y nos salva un poco de ver estas luchas. Seguramente terminemos viendo ahí un poco de SmackDown y viendo a ver qué termina pasando en los resultados y todo, pero es una buena manera de aprovechar el tiempo para ya pasar al rol principal, que es WrestleMania. A nadie le importa ver cómo termina la rivalidad de Sasha y Bianca, a nadie le importa ver cómo sigue Sami Zayn y su personaje. Nadie quiere ver a Cesaro y Seth Rollins y todo demás. Ya estamos a un día de WrestleMania y queremos poco de eso, así que me gusta que aprovechen el tiempo para hacer eso. Así que, bueno, meter ahí a Andre the Giant Battle Royale, meter la lucha de los equipos, me parece buena idea. Supongo que van a meter la otra de las mujeres también. Y el segmento de final entre Roman Edge y Daniel Bryan, que es como lo otro importante que va a haber. Así que bueno, me gusta la idea y que aprovechen para ya meternos ahí dentro del mundillo de lo que va a ser WrestleMania el día siguiente y no tener ahí como un SmackDown metido en el medio entre los TakeOver y WrestleMania que no tenga nada que ver. Así que bueno, me gusta esa tónica que terminaron haciendo, porque sí va a sentir bastante extraño ahí ver un SmackDown normal cuando el otro día ya tenemos un WrestleMania y todo lo demás. ¿Querés que comentemos ganadores? Yo no tengo ningún ganador preferido. Lo único que quiero es que gane Chad Gable y Otis. Y la otra lucha no, a nadie le importa, ni a WWE le importa, y nunca hicieron nada con el ganador y eso, así que.
Bueno, con eso vamos a comentar brevemente la cartelera de WrestleMania para ambas noches. Empezando con la del sábado 10 de abril. Tenemos, para empezar, vamos con este que es un ya anunciado Steel Cage Match entre Shane McMahon y Braun.
Se viene el tren del anti-hype. Y acá viene Braun Strowman super montado. Y cada vez entiendo menos, porque era como que bueno, sí, qué sé yo, Shane McMahon se va a lanzar desde una estructura gigante y para eso vamos a tener esta lucha. Y termina haciendo en el Steel Cage. O sea, nos van a salir del ring. O sea, va a ser que como mucho el spot de, típico de tirarse desde la cima de la jaula, y que lo vimos cuántas veces, encima caer sobre Braun Strowman, que muy difícil no es caer sobre ese tipo.
A lo mejor puede pedirle así, de pronto, ya que está asociado con Elias y con Riker, que le pasen una mesa, ¿no? O algo, me imagino que podrían hacer, ¿no?
Sí, pero desde ese spot, ¿qué fue una lucha de Roman Reigns contra Sheamus? Algo así, me acuerdo que entró Roman Reigns y tiró una silla que quedó bien armada y quedó como si fuera a sentarse alguien. Desde ese spot yo ya no quiero ver más elementos entrando al ring. Ese fue el tope de la línea, el tope de todo lo que se puede hacer en el wrestling. Odiamos en Arras de Lona las Steel Cage porque nunca son definitivas, porque no nos dan nada. Y odiamos la historia de Braun Strowman con Shane McMahon y toda la cosa esta del estúpido y no sé qué. Es increíble lo mal que está hecho todo porque sí, supongo que porque Shane quiere tener una lucha y poco más. Así que nada, terrible, terrible todo lo que se viene por esta lucha, y como ganador veo a nadie, ni siquiera a ellos, el público que
todos perdemos, definitivamente. Yo sin haber visto la lucha ya me siento perdedor.
Es hermoso caso que todos perdemos. Hasta los luchadores, hasta los referees, hasta el mismo Vince McMahon pierde. Así que, nada, terrible todo lo que pasa por acá.
Luego tenemos el combate por el título de parejas de Raw. New Day contra AJ Styles y Omos.
Bueno, ya estábamos comentando un poco la lucha esta, que en cuanto a historia no tiene nada, porque le hicieron en 2 semanas. En cuanto a lucha puede ser bastante normal, o sea, está AJ Styles que está súper bien, New Day que son buenos luchadores, Omos que todavía no lo vimos en el ring, y nada, no creo que pase algo súper interesante, solo que ella y Omos se lleven los títulos y poco más, porque es la historia que más o menos están tratando de contar, así que ella y Omos campeones, y la lucha que puede estar decente.
Sí, solo espero que a lo mejor Omos nos sorprenda para bien, ¿no? De verse suelto en el ring, ¿no? Correcto según lo que tiene que hacer. Eso creo que estaría bien, ¿no? Haría que el combate haya valido la pena. Si no, pues, bueno, poco más que ver. Luego tenemos el Cesaro contra Seth Rollins.
Bueno, me puse a mirar el WWE Shop. Sacaron 2 nuevas remeras de Bad Bunny con Damian Priest. Y hay una que está muy buena, que de hecho está en español y dice: enciendan las luces. Bad Bunny y Damian Priest. Y la otra dice: los inmortales viven por siempre. Son remeras bastante decentes. Lo que sí no entiendo por qué sacaron 3 remeras del mismo estilo de Randy Orton. Y están las de los Famer que también se ven bastante interesantes, menos la de Molly Holly, que es ella, y nada más. Y se abajo Molly Holly. Cesaro contra Seth Rollins. Qué buena lucha que puede ser esta. Y obviamente siempre pasa lo mismo. Y es la tónica que siempre vengo comentando rumbo a este WrestleMania. Es como, en cuanto a conocedor, se podría decir, a alguien que ve todas las semanas la historia y ve cómo está siguiendo todo, quizás sería uno de los peores WrestleMania de toda la vida, porque hicieron todo tan horrible y la única lucha más o menos decente. Hay dos luchas más. Una lucha que está muy bien, que es la triple amenaza por el título universal. Y la otra más o menos decente es la de Bad Bunny. Así que eso habla bastante de lo que fue el armado de este WrestleMania. Pero claro, en cuanto a cartelera, yo soy un tipo que viene con los ojos vendados, me liberan esta cartelera y digo, wow, qué buenas luchas, qué gran show se viene. Y obviamente Cesaro contra Seth Rollins va a ser un combatazo seguramente. Espero que le den el tiempo y lo que necesitan para darnos lo que todos queremos ver. Así que nada, como ganador me gustaría que gane Cesaro, así pronto lo podemos ver ahí un poco más por las escenas titulares de SmackDown, no sé si con el título intercontinental o con el título universal, pero me gustaría ahí verlo con otro run por algún título y al fin tener luchas que se merece tener Cesaro porque es un gran luchador. No sé si ganar los títulos, pero sí tener unos buenos combates como siempre nos solía dar, así que me gustaría que termine ganando él.
Sí, de acuerdo. Creo que le vendría muy bien la victoria a Cesaro y Rollins no la necesita. Así que tener a Cesaro ganando este combate le daría pie a tener combates grandes con otra gente, que los puede dar muy bien. Así que me gustaría que hagan eso. Luego tenemos el combate que yo me niego a pensar que va a ser el main event de esta noche. Sasha Banks contra Bianca Belair por el título femenino de SmackDown.
Acá estamos frente al pre-main event. Otra vez lo mismo. Y repito todo lo que dije hace unos segundos. Esto puede ser un gran combate. La historia fue terrible. Arruinaron algo que era muy difícil arruinar, como siempre hace WWE. Y nada, puede ser un combatazo de toda la vida. Bianca está en su mejor momento. Sasha está en un gran tiempo. Y acá la pregunta que nos hacemos todos es, ¿dónde carajo está Bayley? Bayley que se cargó casi toda la división durante el 2020, no apareció más. Está el ex novio en AEW ahí haciendo cosas y Bayley no está en SmackDown, tiene que estar ahí luciéndose, es casi la cara de la división durante todo un año y cargó el título y cargó todas las mujeres encima y terminó desaparecida. Nadie sabe dónde está Bayley. En Instagram subiendo fotos contra Corey Graves y nada más. Así que nada, Bayley, si me escuchás, ¿dónde estás? Todavía no me llegó tu mensaje. Y nada, me parece raro que no esté en WrestleMania Bayley. O sea, es increíble. Después de todo el año que tuvo, en menos un rol, o sea, está Omos, que Omos no hizo nada y ni siquiera tuvo una lucha. Y no está Bayley, es rarísimo. Está Logan Paul de manager, pongan a Bayley de manager de Sasha Banks, aunque no tenga sentido.
Tenemos luego el combate, ya lo habíamos comentado, ¿no? Que sería, bueno, el main event de la primera noche, espero. Bobby Lashley contra Drew McIntyre por el título de WWE. Y bueno, ya hemos hablado de que es un combate que luce muy bien, que no luce tan bien como lucía antes luego de este Raw, pero que seguramente en el ring pueden cumplir y imagino que Drew ganará el título otra vez.
Sí, fue rarísimo porque de una semana para la otra terminamos teniendo un poco de anti-hype con esta lucha. Obviamente puede ser muy bien todo y puede estar muy bien armada, pero ya viendo que posiblemente la pongan como opener, viendo cómo están tratando todo, no, ya no tengo tanto hype como lo tenía hace una semana. Y sí, puede ser un gran combate, obvio. Puede ser una lucha súper bien hecha. Se vendió casi solo todo lo que pasó. Y seguramente Drew termine ganando frente al público y demás. Cosa que está bien, pero no me gustaría. Quiero que Lashley siga siendo Lashley, el imponente Lashley campeón. No sé qué nos puedan dar de acá. Pero nada va a estar a la altura del verdadero main event.
Que por supuesto es el combate que nos falta de la primera noche. El verdadero main event de la primera noche de WrestleMania, por supuesto, será Bad Bunny contra The Miz.
qué gran momento. Yo la verdad que estoy muy feliz de estar viviendo este WrestleMania 37, estar acá en la Ras de Lona, de tener este Bad Bunny acá en el main event de WrestleMania. Y nada, feliz de estar por comentarlo ahí con vos y a ver si de alguna manera se puede sumar Fede o Carlos, qué sé yo, otro fan de Bad Bunny de toda la vida. Y nada, súper feliz de todo lo que está pasando por ahí. La gran historia que es súper básica y creo que las historias básicas funcionan un montón. Y este es el claro ejemplo de un tipo que viene a cantar el antítesis de mí, diciéndole que no sirve y no sé qué, pidiéndose. Y tenemos ahí un Bad Bunny que se salió con la suya, con un combate en WrestleMania, individual encima, porque Damian Priest y John Morrison van a estar ahí de managers, parece. Y también Triple H diciendo que Bad Bunny se involucró un montón y que estuvo entrenando como los 3 meses seguidos en el Performance Center casi todos los días y demás. No lo hemos visto por las redes mucho, no estudió casi nada de nada de lo que estaba haciendo, así que supongo que estaba ahí metido en el Performance Center entrenando y bueno, está en un gran nivel, supongo, porque le dan una lucha individual, le podrían haber dado otro compañero a Miz o algo para salvar esa supuesta lesión de Morrison. Pero no, le dan una lucha en individual, a ver qué tal lo puede llevar de Miz, a ver qué tanto también están los skills de Bad Bunny para esta lucha. Así que nada, con muchísimo hype por lo que puede llegar a pasar acá.
Y bueno, ya hemos hablado acerca de lo que sería pues el anti-hype, ¿no? Con Bron y Shane. Ahora viene lo que es ya, si es el tren del anti-hype, ahora viene el avión del anti-hype, diría yo. El combate de Finn contra Randy Orton.
Sí, es la peor manera de entrar a la noche 2. Ya el domingo ahí con Andrés acompañándonos y bueno, se viene lo horrible otra vez. Yo la verdad es que no entiendo la rivalidad esta, no me esfuerzo tampoco en entender. Y no me esfuerzo en pensar que puede ser una gran lucha, lo pueden hacer súper bien y puede ser súper interesante. Y soy fan de The Fiend, no voy a comprar una máscara que sale $500. No pienso hacerlo en mi vida. Una máscara que está bien, pero hicieron para vender más. Hay que decir todo, quemaron a The Fiend. O sea, lo prendieron fuego literalmente para vender una máscara de $500 o 1000, no me acuerdo cuánto estaba. Edición limitada y no sé qué. Es increíble lo mal que están llevando todo esto. A mí no me gusta, no nos gusta, no tenemos el hype que tiene Toby Oli por estos luchadores. Ah, no, $250. $250, me retracto yo por. Pero ni loco compro esa máscara. No sé, yo no sé qué esperar acá, no sé qué vamos a ver, si vamos a ver algo pregrabado, si vamos a ver algo en vivo, qué van a terminar haciendo de acá, así que nada, anti-hype total.
Luego tenemos también en la segunda noche de WrestleMania, ya habíamos hablado de esto, Riddle contra Sheamus por el título de los Estados Unidos, combate que ya vimos en Raw, lo tendremos en WrestleMania. Seguramente estará bueno, eso no lo voy a negar. Pero no llega con todo el ímpetu que podría haber tenido.
Sí, sí, siguen vendiendo el título universal con la máscara de The Fiend. ¿Te acordás ese título horrible que habían hecho? Lo siguen vendiendo, o sea, no lo compró nadie y está en oferta $300. Me acuerdo que lo habían vendido como, sí, edición limitada, y no te lo pierdas porque es increíble y no sé qué. Y ahora supongo que con la mascarita esta va a pasar lo mismo. Bueno, en cuanto a Riddle contra Sheamus, no hay mucho que comentar. Es un combate que va a ser normal y poco más. No tienen historia, no tienen nada, así que puede estar bien y pasar a otra cosa y listo. Y es como en esos pedacitos donde se va cayendo un poco la noche 2, porque en la noche 1 es como que, bueno, sí, lo único que sí se cae bastante a pedazos es el Bron contra Shane. Pero lo demás va siendo como, bueno, sí, qué sé yo, normalito, tirando un poco a bueno, a muy bueno. Lo de ella y Omos está normal, qué sé yo, no podemos esperar mucho. Y acá es como que, bueno, The Fiend y Orton es como horrible. Riddle y Sheamus, no sé, no nos pueden dar tanto. Ya se pelearon esta semana en Raw. Y lo otro, bueno, hay que ver qué terminan haciendo con lo demás, que eso es lo más extraño que puede llegar a pasar.
Luego tenemos el combate, que es por el título intercontinental. Que esta semana se ha anunciado que es Big E contra Apollo Crews, ¿no? Y Apollo ha anunciado que va a ser un combate que es un combate de tambor nigeriano, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué es un combate de tambor nigeriano, ¿no? A lo mejor el ring va a estar rodeado de gente tocando tambores, ¿no? Y no sé, habrá algún tipo de estipulación, algo, ¿no? Pero según Apollo Crews, ¿no? Lo único que ha dicho él, no ha dicho qué consiste, solo ha dicho que, ah, es un combate tradicional de mi país, donde básicamente nos pegamos hasta que el otro suene como tambor, ¿no? Es como una amenaza de barrio, ¿no? Te voy a pegar hasta que te suene el cuerpo como tambor. Y ese es el combate, ¿no? Me imagino que será un street fight, pero es un combate de tambor nigeriano.
Es increíble esto, ¿no? Yo, con el anuncio así tan así, con la tonada de Apollo, salida de la nada, y es todo tan extraño, se ve todo tan raro. Y la lucha que sí, que podía ser buena, y son dos grandes luchadores y demás, pero así totalmente, como dicen me hacen el chat, ha sido más racista, creo que. Que no hay cosa más racista que lo que hicieron con Apollo, porque encima de pasarlo a nigeriano y que sea el africano y ponerle la tonada, es heel. O sea, es heel por ser nigeriano, básicamente. Más que antes había hecho como el turn, pero nunca lo habían concretado y demás. Pero sí, no entiendo nada. ¿No? Es increíble lo que hicieron acá y la lucha tipo Street Fight que van a hacer. No sé qué puedan llegar a darnos, porque en el ring estos dos se podían lucir un montón solos. No sé qué tanto pueda llegar a dar un tambor y que sea nigeriano. A ver si es nigeriano. Vamos a tener que llamar a un experto en tambores nigerianos. Así que nada, no sé, extrañísimo totalmente, y acá se sigue cayendo un poco la cartelera.
Luego tenemos el combate por el título femenino de Raw. Asuka defendiendo contra Rhea Ripley, que lamentablemente no tendrá su primer combate en el roster principal en WrestleMania, porque tendrá uno mañana en Raw.
Sí, no, nos estafaron, a mí me estafaron. Yo compré el boleto para ver la noche 2, el debut de Rhea Ripley. Pero bueno, al final tenemos dos debuts en la noche 1, que es el de Bad Bunny y el de Omos. Y aunque Omos ya debutó esta semana en Raw, en el Game Night, supongo. Bueno, Asuka y Rhea Ripley, otra vez lo que comentaba hace unos minutos, historia terrible, combate que puede ser muy bueno, son dos muy buenas luchadoras. Hay que ver qué termina siendo Rhea Ripley, que bueno, la lucha esa con Charlotte en el año pasado no fue tan buena como pensamos que podía haber sido. Fue larga, fue densa, sin público y demás. Creo que esta tendría que ser su revancha, tendría que ganar el título en su casi debut. Y hay que ver también el estado de Asuka después de la lesión, a ver qué tanto puede estar compitiendo en el ring y demás. Así que, nada, como lucha puede ser espectacular. Como concepto final, hay que ver cómo termina siendo entre la historia y demás. Así que, nada, por la lucha puede ser buena y puede darnos, satisfacernos a todos. Y Rhea Ripley es genial, y hay que ver si hace otro cosplay de Dragon Ball.
Sí, me imagino que Rhea ganará el título. Y creo que está lista para ser la campeona, solo que se ha visto poco en Raw. Pero la pueden llevar bien, y si están teniendo tanto enfoque en ella apenas llegado, es porque tienen la fe, ¿no?, en que pueden darle algo más y que va a estar a la altura. Y seguramente lo estará. Así que veremos qué tal sale ese combate. Y para el main event, aquí sí, indiscutible de la noche 2. Nos falta una más. ¿Qué nos falta?
Sí.
Ah, cierto. La de Logan Paul. Kevin Owens contra Sami Zayn, con Logan Paul en la esquina.
Qué grande Kevin Steen y el genérico con Logan Paul. Bueno, ya comentamos bastante de esto, que el sueño de los chicos de las indies, de Ring of Honor, de PWG, de todas las indies de Estados Unidos, recorriendo todo el país y demás, y que lleguen acá a WrestleMania, tengan su lucha finalmente y cumplan su sueño, es genial. Y bueno, lo que ya comentaba, ¿no? Espero que Logan Paul no tengan ese rol súper importante de intervenir y demás, porque no me parece tan abierto al mundo del wrestling. Es como que si está ahí, es como, ah, sí, WrestleMania, sí, creo que una vez vi uno. Sí, me parece que sí, lo vi a John Cena, creo que lo conozco. No se ve ahí con el juego del wrestling tan, tan natural. Así que en cuanto a la lucha, puede ser espectacular. Obviamente es Kevin Owens y Sami Zayn. Son geniales los dos y la lucha también salió natural. Espero que Logan Paul no termine interviniendo y arruinando un poco lo que sería la lucha. Así que como ganador no tengo ninguna preferencia. Me gustaría cualquiera de los dos. Kevin Owens ganó la lucha del año pasado y después terminó siendo nada, le ganó a Seth Rollins, así que, y la verdad que no sé, me gustaría que gane Kevin Owens para que Sami Zayn siga con la historia y bueno, terminar viendo el estreno de la película y todo lo demás. También puede jugar un poco con Logan Paul con el tema ese de las trampas y todo eso, así que puede estar bien.
Sí, mucho hype por ese combate, tal vez el que más tengo. Uno de los que más tengo ganas de ver de ese par de noches. Y vamos con, ahora sí, el main event. Roman Reigns defendiendo ante Edge y Daniel Bryan por el título universal. Ya hemos hablado de esto también. Sigo pensando que Bryan sería el candidato para ganar. Pero al final se puede hacer algo con cualquiera de los tres a un campeón. Aunque, igual, ya saben, mi corazón se decanta por Bryan.
Sí, obviamente, acá somos todos hinchas de Daniel Bryan. Vamos a alentar ahí con las banderas, con bombos y cánticos, con nuestros bombos nigerianos y todo ahí tocando en tribales y gritando vamos Daniel Bryan. Muchas ganas de ver esta lucha, obviamente es la mejor construida para este WrestleMania y la mejor construida de mucho tiempo en WWE. Vamos a ver cómo está Edge, supongo que Daniel Bryan va a estar a la otra altura de tapar esos baches que pueda llegar a tener Edge y bueno, Roman Reigns siempre a la altura. Un gran combate, yo espero que gane Bryan o que retenga a Roman. No me gusta Edge como campeón, espero que le den un personaje que pase a ser un tipo interesante y bueno, de ahí en más, sí, quizás pueda llegar a tener otra vez el título, pero no estoy en el tren de Edge, aunque ya sabes, a mí me encanta Edge y tengo el buzo que ya me lo vieron, tengo una figura también de Edge ahí atrás, pero no me gusta el rumbo que está tomando y bueno, no sé si ahora vamos a seguir con los temas, ya llegamos a la hora y media, pero quedan algunas cosas súper interesantes que hablar.
Sí, vamos ahora con lo último, diría. Vamos a dejar un par de cosas para después, seguramente, pero podemos hablar acerca de lo de Chris Jericho, que se ha anunciado que estará en el podcast de Stone Cold, en la Broken Skull Sessions, de la próxima semana de después de WrestleMania, que es en el WWE Network, en Peacock. Obviamente Chris Jericho ahora luchador de AEW, algo que mucha gente pues le voló la cabeza, ¿no? Cuando se enteró de iba a estar Jericho en un show de WWE en la Network después de ya varios años. 3 años, creo, 2018, creo, la última vez que estuvo en la empresa. Así que muy interesante. Parece que fue algo que se le ocurrió a Jericho, que le envió a Stone Cold el mensaje de que, ah, mira, sería interesante, qué sé yo. Austin lo consultó con Vince, Vince parece que no tuvo problemas. Y parece que, pues, no hubo más trabas de ningún lado para que esto se llegue a dar. Así que veremos, me llama la atención qué tanto se hablará de AEW en esa entrevista, porque es obvio no tocarlo, ya que Jericho está ahora luchando ahí regularmente en esta última parte de su carrera. Así que muy interesante ver que se vaya a hablar seguramente de manera directa de AEW en la Network, en Peacock. Será también esta búsqueda de contenido para Peacock, para suscripciones y qué sé yo. Pero llama mucho la atención y bueno, es algo que uno no se esperaría nunca que vaya a pasar y lo tendremos la próxima semana en WWE Network.
Acá me están llegando un montón de mensajes preguntándome si vamos a hacer la revisión del Hall of Fame. Me parece que no vamos a hacer la revisión de ese gran evento que va a ser el martes. ¿Vos te acordás cuál fue la última lucha de Chris Jericho en WWE?
No fue contra Owens en un SmackDown.
Podría haber sido, pero no.
Oh. ¿Cuál será?
El combate que a mí me encanta decirle, grrr, el Greatest Royal Rumble.
Oh, cierto.
Esa fue la última aparición en 2018, pero ya había estado en New Japan y todo. Fue como una uh-huh. gran sorpresa. Sí, la última lucha en como luchador regular fue en 2017 en esa triple amenaza de AJ Styles, Jericho y Owens. Nada, creo que este fue el anuncio de la semana, más que todo lo que está pasando en WrestleMania y lo demás. Fue como, wow, se viene Jericho y Jericho sabemos cómo es y todo. Y encima con Stone Cold y esa gran promo de presentación que fue como, jaja, mira quién llegó. Nada, me encantaría escuchar esa entrevista en el del podcast y verla también, porque son dos grandes de toda la industria. Se enfrentaron varias veces también en su momento y nada, el hype por las nubes. Bueno, vamos a ver si hablan un poco de AEW, de la salida de Jericho de WWE, de sus pensamientos de la empresa. También de New Japan, que fue el primer lugar donde se fue Jericho después de irse de la empresa. Así que nada, el hype súper alto, porque además es un tipo que está en el top de las figuras que están en la competencia de WWE, que es súper extraño. Eso es como si, no sé, llevaran a Sting en 1999 a una entrevista en WWE o algo así, o a Ric Flair, ¿no? O a Hulk Hogan. Y
a Ric Flair sería, ¿no? Porque como estuvo antes en la empresa y de pronto se va afuera.
O Hogan también. Sí.
Porque, o sea, pero claro, porque gente que se va sin que haya mucha mala leche entre ellos, ¿no? Porque no podría ser, por ejemplo, Scott Hall o Kevin Nash, ¿no? Sino uh-huh. alguien un poco más lejos, ¿no?
Claro, y estar ahí en el tope de todo y que de pronto aparezcan en la marca donde estaba antes. Y está bien, no es en Raw y SmackDown, pero es en un programa de WWE Network, que, bueno, obviamente llama la atención. Es contenido creado por y para Peacock en este momento. No sé qué tanto haya presionado un poco Peacock para que haya más contenido de así, de un poco más de salseo y todo eso que nos gusta a nosotros, pero obviamente nos vamos a poner a verlo. Y bueno, hay que ver si hablan un poco del tema del cambio de horario de NXT, ya que, bueno, terminan las guerras a partir de la semana próxima. A ver si terminan haciendo alguna mención de eso, de la contraprogramación de NXT a AEW Dynamite y todo lo que pasó en hace ya un año y medio, más o menos. Así que, nada, el hype está ahí. Hay que ver qué terminan hablando, qué terminan haciendo. Esperemos nada más que no sea algo tonto y que sea como, ah, sí, ¿te acuerdas cuando luchamos en el 2001? Ah, sí, ¿cómo me golpeaste? Ah, jajaja. Bueno, listo, ya está, gracias, chao, nos vemos. Pero igual va a ser interesante ver a Jericho ahí en contenido de WWE.
Acá decía Carlos que parecía un chiste, ¿no? Que lo hicieron en el anuncio primero de abril. Pero no, era cierto, así como tampoco fue un chiste el regreso de Arras de Anime también en primero de abril, así que vayan a escuchar el programa. Por ahora nos vamos ya, hemos cubierto toda la cartelera, tanto de TakeOver como de WrestleMania. Estaremos en esta semana pues cubriéndolo todo con Andrés para NXT, para Dynamite, luego el fin de semana para las dos noches de WrestleMania, así que mucho que hacer en esta semana que viene. Tenemos ya, mañana se libera el show de In Your House de WWF del 96 con Shawn Michaels contra Diesel, un gran combate, y también el siguiente episodio de Monday Night, así que atentos a todo lo que tenemos ahora en Arras de Lona. Y bueno, Martín, estamos contigo en una semana para hablar de WrestleMania.
Sí, ya estamos ahí a la vuelta de la esquina, como se suele decir. Así que bueno, el hype está para ver qué termina pasando todo en Arras de Lona, los comentarios y todos los programas que se vienen. Supongo que la semana que viene no va a haber directo, ya estamos bastante descargados de acción de wrestling, así que bueno, ya nos vamos a ver en este horario y día en dos semanas, cuando ya se libere un poco el tránsito de la lucha libre a nivel mundial, que a todos nos paraliza. Así que bueno, muchas ganas de ver WrestleMania, a ver qué termina pasando. Y obviamente el main event de nuestros corazones, Bad Bunny contra The Miz, va a estar ahí la primera noche. Así que bueno, vamos a encontrarnos después de WrestleMania. Y bueno, también no se olviden de estar ahí escuchando Florida Vice, a ver qué pasa en las dos noches de TakeOver, con Dynamite también, que parece que va a estar interesante, y con todo el contenido que siempre es creado para para Ras de Lona. Y vayan a escuchar también la revisión de Fast and Furious, y escuchen todas, que estamos ahí con el tren del hype. Obviamente ese es el proyecto a futuro que tenemos, así que bueno, vamos a ver qué termina pasando en toda esta gran semana.
Y con todo eso dicho y con todo lo que nos espera, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.